Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE, son las 12, escuchan la radio, estamos en directo desde las 11 y media, hemos abierto con Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, cuarta lesión de rodilla, pero nos ha dado una lección de integridad ante la gravedad de su lesión y ante la operación inminente en esa rodilla izquierda. Izquierda, sí, todas habían sido en la derecha y la de, en esta ocasión, lesión en la rodilla izquierda. Bueno, pues están con nosotros en este partidazo de lunes 27 de febrero, aunque acabamos de inaugurar ya el 28 de febrero, último día del mes, ¿no?
Sí.
Último día, no es año bisiesto. Están con nosotros Manolo Lama, que sigue por ahí, Corrochano, Siro López, Dani Senabre, Mónica Marchante, está Melchor, está Fouto, y atención, están todos los corresponsales de la cadena COPE de Primera División para contarnos qué le regalan los equipos de Primera División a los árbitros cada vez que los árbitros pitan un partido de ese equipo.
En los estadios, me imagino, ¿no?
Sí, sí, claro. Regalos directos en los...
No, digo que los corresponsales...
Ah, que está... No, están todos en las cabinas de sus respectivos claro. Estadios. Por supuesto, para que todo quede mucho más real.
¿Voy al Bernabéu o me quedo aquí?
No, tú estás
en el Bernabéu. Melchor, vale. ¿Qué tal en el Bernabéu? ¿Qué
aquí ves estamos, ahora? Con todas las luces, los focos calentando el césped, perfecto.
Perfecto. Todo. Bueno, pues vamos a hacer la ronda de abajo hacia arriba, es decir, comenzando por Osasuna, que es colista, y terminando por el Real Madrid, que es líder. Teníamos que buscar una sintonía de ronda informativa, y una sintonía que tuviera que ver pues con el asunto que tratamos. Por unanimidad, la sintonía de la ronda es esta.
Quiéreteme, da tu caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar.
Vaya publi buena, ¿eh?
Sí, mira.
Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme,
tal cual.
Este es tu momento, amor.
Este es tu momento. ¿Os gusta? Lama, ¿te gusta?
¿Esta qué es? ¿Cómo se llama esta tienda de compra?
Sí, está empezando ahora. Comenzamos la ronda en Pamplona. Colista de primera, Osasuna, Alberto Sanz. ¿Qué le regala Osasuna a los árbitros?
Osasuna no entrega regalos a excepción de enviar por mail cuando lo solicitan los colegiados la foto de los capitanes. Eso sí, sí que facilitan alimentos necesarios para dirigir el encuentro como fruta, un catering o bebidas isotónicas.
Vale, foto... fruta y bebidas. Gracias, Alberto. Penúltimo de la tabla, Granada, Jorge de la Chica. ¿Qué le regaláis a los árbitros?
Aquí se ha roto la tradición. Lo habitual era que la taquilla se le dejara un buen jamón de Sierra Nevada. Pero en los últimos tiempos...
¡Ojo! ¡Que empezamos fuerte!
Campeón de liga ya, vamos.
Pero últimamente, no sé si por la economía o por aquello de la decencia, lo que se hace es mucho más sencillo. Se les pone una pluma estilográfica con el escudo del club y, por supuesto, que se les atiende también en el catering. Pero ahora lo que manda es la pluma en lugar del jamón.
Bueno,
la tradición se ha roto este año.
¿Hasta cuándo hubo jamón, Jorge?
Pues mira, los últimos jamones que yo recuerdo fueron con el Granada en segunda división. Sin Quique Pina como presidente, y era muy curioso porque el vestuario del árbitro, y te hablo del viejo Los Cármenes, sí, olía
a ibérico, claro.
A jamón de Sierra Nevada, ¿eh?
Perfecto. Pues oye, pues me parece estupendo. Gracias, Jorge, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Gijón, Sporting, Carlos Andrés Llamas, ¿qué le regalamos a los árbitros?
Tu Sporting, nada, Juanma. En eso ahora...
Así nos va, ahora me lo explico todo.
En esa hora el Sporting no hay presupuesto para regalos para árbitros, lo que sí hace, como ocurría con Osasuna, es enviarle después del partido la foto del sorteo de campo con los capitanes, pero regalo a los árbitros que van al Molinón, ninguno.
Qué ilusión, la foto del sorteo de campos con los capitanes.
Marcada, eso sí.
Bueno, de verdad. Hasta luego, Carlos.
Adiós, Juanma.
La Coruña, Deportivo de La Coruña, Germando Barro.
No os cachondeéis de la foto, porque el Depor regala al cuarteto arbitral la foto del partido, ese posado antes del inicio del choque, pero esto sí que es original. Un detalle para las mujeres de los colegiados, que van variando, ¿eh? Puede ser un colgante, una pulsera, una figurita de porcelana,
cuidado,============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
Que ya te digo, un día es un colgante, otro día pues una pulserita, un anillo. Vale. Pero vamos, será más bien, esto lo elige Barritos, que es
pero
el delegado.
Es de ahora, ¿no?
No creo yo que se vaya a comprar a la tienda más cara del planeta. Pero vamos, que es un detallito, pero que es un detalle bonito para las mujeres.
Perfecto. El delegado del Depor.
Las mujeres y los que tengan pareja, delegado, que sea hombre, pues imagino que.
El delegado
cosa,
del
claro.
Depor, uno de.
No, no es el mejor.
De los mejores que tratos a los árbitros, ¿eh?
Vale. El mejor, número uno.
Sí, sí. Muy bien. Gracias, Germán.
Adiós.
Leganés. ¿Qué regala el Leganés? Santi Duque.
Saludos, Juanma, desde el municipal de Butarque, a estas horas de la noche. En el Leganés somos pobres, pero honrados, entonces regalamos un recuerdo del club, que puede ser un llavero, un pin o un banderín, lejos del jamón de Granada, pero por lo menos para que tengan un recuerdo.
Y pepinos, ¿no? ¿No? Yo he visto cestas de pepinos.
Sí, pero eso es para
a los rivales, ¿no?
A los rivales, a los árbitros sí. No.
Eso,
las tres cosas juntas nunca, ¿no?
Nunca, o sea, es o un pin, o un llavero, o un banderín. Pero no pin, llavero y banderín.
Totalmente aleatorio, no, una de las tres cosas.
Una de las tres cosas.
Hay que gastarse en fichajes.
Vale, perfecto.
Hay que abrir el sobre como en el tiempo de juego.
Hasta luego, Santi.
Un abrazo.
Vámonos hasta Sevilla. Ocaña, ¿el Betis qué regala?
Bueno, pues el Betis ha dejado el glamour de lado también, ¿eh? Le regala a los árbitros una toalla para que se sequen y una mochila y una mochila para que se lleven la toalla mojada y no se mojen la maleta, o sea, que no me extraña cómo le pitan al Betis tampoco.
Vale, escuche, que a lo mejor puede haber oyentes que piensan que estamos haciendo esto en plan de cachondeo. Esto es información, o sea, lo que estamos dando es lo que han sacado los corresponsales de COPE durante la tarde.
Sí, sí, una toalla con el escudito del Betis y demás para secarse y la mochila para llevarse.
Perfecto.
Y personalizada, tanto la toalla como la mochila.
¿Le graban los nombres, sí?
Sí,
le ponen su nombrecito y eso. Eso sí es el detalle, hombre, eso sí.
Vale. Gracias, Ocaña, hasta luego.
Un abrazo.
Vámonos hasta Málaga. Javier Bautista, vamos por orden de clasificación, de abajo hacia arriba. Bautista, ¿qué le regaláis a los árbitros?
Bueno, el Málaga ha decidido, bueno, de hace ya muchísimo tiempo, regalar una bolsa con diferentes cosas de marketing y de merchandising del club, llavero, bolígrafo y... Para rematar, últimamente ha venido regalando bien una camiseta del equipo o un polo de paseo. Sí que es verdad que el Málaga tiene muy buenos detalles con el equipo visitante, pero a modo de protocolo y de marketing lo regala siempre al cuarteto arbitral, esto que te digo.
Vale. Gracias, Javier.
Un saludo.
Vamos hasta Valencia. ¿Está preparado Hugo Ballester? ¿Qué le dais a los árbitros allí, Hugo?
Valencia es tierra de regalos, como bien sabes, y sí. Aquí se obsequia al estamento arbitral.
Dímelo a mí.
Un traje.
En los partidos de Mestalla no, una bolsa con camisetas del club y merchandising de la entidad, insignias, bolígrafos y banderines, eso es lo que lleva aquí. Y hablabais de delegados, aquí lo hace también el delegado que pasa a ser primer entrenador, o sea que tampoco pongáis por las nubes a los de Coruña porque en Mestalla también funcionan.
Vale. Luego hablamos. Chao, Hugo.
Chao.
Las Palmas, ¿qué regala la Unión Deportiva Las Palmas? Juanfran Cruz.
Pues un pequeño detalle en cada partido. En casa le entregan la foto al cuarteto arbitral junto con los dos capitanes y se la dan, como es en Canarias, pues una hora y media después del partido. Se la dan justo cuando concluye el encuentro en
Ya revelada.
Exacto, y en color.
Y en color. Oye, qué nivel.
El Polaroid, ¿no?
Qué detalle. Oye, muchos con la foto, ¿eh? Está bien el detalle. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
El Alavés. ¿Qué regala el Alavés? Roberto Arrillaga.
Pues regala una cajita de Vasquitos sin Esquitas, que son bombones de avellana y de naranja. Y además también a la directiva que viene al campo de Mendizorroza, lo mismo. Y un pendrive, en este caso al árbitro, para que tenga dentro la foto con los capitanes del sorteo de campos.
Vale, otro que da la foto. Gracias, Roberto.
Adiós.
Vámonos hasta Vigo. A ver qué le da el Celta de Vigo de Mourinho a los árbitros. Santi Peón.
Buenas noches. El Celta les entrega una camiseta firmada por toda la plantilla y una foto del colectivo arbitral con los capitanes de la vez anterior que el árbitro en cuestión haya arbitrado en Vigo. Y no se descarta que en el futuro se puedan llevar también los colegiados una figura en miniatura del alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Vale, está bien. Gracias, Santi. Luego hablamos, luego me cuentas.
Hasta ahora.
Barcelona, el Español, atención, estamos en un terreno peligroso. Es uno de los tres equipos que regala también fuera de casa. Regala en casa y fuera de casa. Kiki Iglesias, buenas noches.
Muy buenas, desde 1982.
Eso sí que es tradición.
José María.
Desde el año del Mundial.
Sí, señor. El Español regala una camiseta del primer equipo, insignias y llaveros, tanto en casa como fuera, como bien decías, a los cuatro árbitros de los partidos.
Vale.
La camiseta, por cierto, es la misma del partido, ¿vale? O sea, si es la primera equipación, la primera, y si es la segunda, la segunda.
Y dan
siempre
una a cada...
Una a cada... son cuatro árbitros.
Vale.
Una a cada... y también al delegado. Vale.
Gracias, Quique.
Chao.
Hasta luego. Vámonos hasta Bilbao. El Athletic Club, José Ángel Peña, con la clase del Athletic, a ver qué regaláis allí.
Hola, muy buena noche. Bueno, pues también efectivamente aquí no somos de esos tres equipos que regalan u obsequian fuera de Samamés, solo lo hacen en casa, y siempre son obsequios sin gran valor económico, como camisetas, polos y neceseres de la línea Athletic, y por supuesto se les envía también la foto con los capitanes.
Vale, gracias Peña, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos hasta Eibar, Óscar y medio. ¿En Eibar quedáis a los árbitros?
Hola, buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Austeridad casi espartana, ¿eh? ¿Sí? Aquí en Ipurúa se ofrece, mira, antes del partido, tanto al equipo arbitral como al rival, un surtido de frutas y bebidas hidratantes, ¿no? En el descanso se bajan al vestuario de los árbitros pinchos de los que suelen dar buena cuenta en el palco y al final entrega...
A ver, sí. Espera, es que eso suena a los pinchos que sobran del palco, sí. Bájaselos a los árbitros, sí. Que los coman.
Más o menos, más
y,
o menos.
Y
sí,
al final...
Sí, y al final, bueno, a los árbitros que pasan por primera vez por Ipurúa se les entrega el libro del 75 aniversario.
Vale, vale, está bien. Muchas gracias.
Hay que apuntar que lo del catering, Juanma, es habitual, ¿vale? Los clubes contratan un catering y la mayoría de ellos, el 80%, pues bajan siempre a los árbitros.
No lo considero regalo, darle una pizza de fruta y bebida, no, eso lo faltaba.
¿Sabes cómo es? Como aquí cuando llegan para tiempo de juego y lo que sobra lo suben para arriba a la redacción.
Tal cual, lo mismo. O como Lama, cuando estaba conmigo en la tele, que traían catering para otros programas de televisión y él entraba, les daba bola a los contertulios políticos. ¿Qué os parece lo del PP?
Y
mientras hablaba, él iba comiendo. Lama, ¿es verdad o es mentira?
Es completamente cierto.
Vámonos hasta Villarreal. Juan, igual, ¿qué regala el Villarreal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, me comentaban que en Liga no regala nada, ni en casa ni en los partidos fuera de casa, pero sí me comentaban que regala en Europa, tanto en Champions como en Europa League, regala una bufanda conmemorativa del partido, un pendrive, que no me cuenta la información, pero supongo que tendrá fotos del partido, y una corbata.
Y una corbata.
En su momento también, por cierto, un submarino de cerámica, un submarino amarillo de cerámica.
Vale.
A árbitros extranjeros.
Nunca españoles.
No, españoles solamente daban un banderín hasta el año pasado. O sea, el regalo del Villarreal era un banderín.
Vale, perfecto. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Donosti, Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿qué le da la Real?
Gabón, buenas noches. Bueno, al margen del privilegio de visitar una de las ciudades más bonitas de España, que eso ya es un gran regalo, camiseta oficial, no a todos, por aquello de que no repitan, pero siempre un obsequio habitualmente de la tienda oficial del club. Y hay que decir que nos ha costado muchísimo sacar esta información, porque la Real Sociedad no quería entrar al trapo, digo entre comillas, de toda esta historia, y al final por fuera hemos podido corroborar que se les entrega una camiseta oficial, pero no a todos.
Me encanta que hoy en los clubes de primera haya habido una llamada, si os llaman de la COPE preguntando qué damos a los árbitros, por favor, que nadie diga nada, que nadie diga nada.
Pues
gracias.
Tal cual.
Gracias, Marco Antonio. Atlético de Madrid, entramos en zona Champions. Antoñito Ruiz, en el Calderón, buenas noches.
Hola, Juan. Hola. Manolo, Corro, oyentes del partidazo de COPE, 7 grados de temperatura, está bajando y va a ser un partido preeminentemente frío. Ojo que saltan los aspersores del riego, se está regando el Vicente Calderón, ahí está la noticia, y de lo otro, te voy a contar que en el Atlético Madrid...
Mejor lo habían regado ayer un poquito.
¿Cómo?
Que mejor lo hubieran regado ayer un poco para que corriera la pelota.
Anda, tontón, que no has cogido el chiste. Venga. Bueno, que digo que en el Atlético de Madrid les preocupa muy mucho la integridad y la concentración de los árbitros, por eso no quieren hacer regalos que condicionen un poco ese saber estar luego en el terreno, claro, del juego. Una agenda, unos bolígrafos.
Y arriba.
Arriba.
Y cuando hace frío, una bufandita. Una bufandita.
¿Cuando hace frío?
No, es una bufanda normalmente. Hombre, en verano me imagino que en el trofeo de Villamadrid no,
vale,
lo regalan. Pero
porque estamos hablando de regalos de la época moderna. En la época de Gil había todo tipo de regalos, ¿no?
Y sobre todo en Europa. Sobre todo en...
Y carne.
No, claro, era o caballo o yegua.
Sí, no, caballo, yegua.
Yegua. Y luego en algún momento también, han regalado algún tipo de libro de la historia del club y también libros que se han vendido mucho de la crónica del rescate del Cholo Simeone.
Vale, perfecto. Gracias, Antonio.
Venga, un abrazo fuerte desde el Calderón, chao.
Ahora que he dicho eso, perdón, recuerdo un López Nieto que le regalaron un bisón, ¿fue?
Sí.
¿Un bisón?
Sí, 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 sí. En Rusia.
Sí. Bueno, más que le regalaron es que se lo dejaron en la habitación.
Sí,
sí, verdad, sí.
Y lo devolvió. Sí. No se lo llevó, ¿eh?
El que llevas tu foto no es...
Sevilla, tercer clasificado de la Liga. ¿Qué le da el Sevilla a los árbitros, Oliva?
Buenas noches a todos. En su día había camisas, se regalaban camisas, alguna que otra corbata roja. que posiblemente los árbitros lucían, como te decía anoche, las bodas. Hoy día la cosa tiene que ver más con el merchandising y con una bolsa a la que se le suele entrar alguna camiseta conmemorativa del partido, camiseta del Sevilla, tanto al tío arbitral como al cuarto árbitro. Y en la bolsa pues se incluyen los clásicos pines que uno se puede colocar en la solapa de la chaqueta. Los llaveros que siempre son recurrentes, Juanma, para colocar la llave del coche o,
sí.
Sí, o la de casa, y bolígrafos conmemorativos, que bueno, si el niño no tiene bolígrafo para ir al cole, siempre hay uno encima de la mesa.
Tal cual.
O sea, que más o menos por ahí van los tiros del Sevilla.
Perfecto. Gracias, Oliva.
Hace algunas temporadas, quiero contar una cosa del Sevilla. El Sevilla pagó una comida a un cuarteto arbitral en el hotel, un hotel cercano al Estadio Sánchez Pizjuán. Y cuando los árbitros fueron a pagar esa comanda...
¿La comanda?
Sí, bueno,
esa factura.
De la factura, le dijeron que desde el hotel que ya estaba pagada. Y los árbitros dijeron, no, ¿quién el Sevilla? En este caso, el delegado del Sevilla ha llamado para decir que está pagada. Y los
árbitros, ¿cuántos años hace de eso?
Bastantes. A lo mejor, estoy hablando de memoria, ¿eh? 7, 8 años.
Cristóbal Soria, entonces.
Bueno, ya está, pues sí. Claro.
Y, no, vale.
Y los árbitros pagaron esa factura ellos mismos. Con sus dietas que tienen, la pagaron. Eso es lo que pasó en el Hotel Los Lebreros en Sevilla.
Pues ya sabes lo que te vas a dejar, Manolo, los Lebreros, porque se han pagado dos comidas y uno no se la han comido.
Manolo, tú y yo no hubiéramos levantado.
Sí. No, habríais repetido de lo que fuera.
No, yo hubiera ido por la noche, pues mira, a cenar.
Me está apeteciendo un gin tonic, pónmelo de esto que preparáis bien preparado.
Lo que nos ha sobrado nos va poniendo cosas.
Bueno, gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Atención, Barça. Hemos escuchado a Josep Vives, el portavoz de la Junta. ¿Qué regala el Barça, Oliveros?
Good night, bonsoir. Good night. Esto es Eurovisión, ¿eh?
Sí, 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 tal cual.
El Barça me lo decía esta mañana en privado.
Se parece a Eurovisión, es verdad, sí.
Es Eurovisión, sí. Y lo ha dicho públicamente el portavoz de la Junta Directiva también esta tarde, Josep Vives. Tiene como cortesía la costumbre de regalar objetos de merchandising. No me hablaban de camisetas, relojes y tal y todo eso, solamente de banderines o insignias. Pero, como decía el portavoz, solo en el Camp Nou, y también esta mañana me lo decían en privado, según el Barça no lo hace de visitante. Eso es sencillo. Mateu Laoz o Clos Gómez, por ejemplo, el último y el penúltimo, que han pitado fuera, nos podrían sacar de dudas.
Pues ya te la saco yo de duda, Oliveros.
¿Han recibido regalo?
Sí, ya lo hemos contado antes. Una bolsa pequeñita con el juego
ayer
del Barça.
Mismo, ¿no?
Me he preocupado de comprobarlo en los últimos partidos, no hace 4 años. En los últimos partidos reciben cada árbitro una bolsa con pines y banderines fuera de casa. En casa se les incluye una camiseta. Y voy a contar otra cosa. Hace 4 temporadas, no a todos los árbitros que visitaron el Camp Nou, no a todos, porque me han dicho algunos que sí, otros que no. Hace 4 temporadas. El Barça regaló una tablet marca Samsung.
Cuidado. Ay, ojo, que estamos superando el jamón de Granada, ¿eh?
Hace 4 temporadas, insisto.
¿Presidente?
No a todos los árbitros, hay algunos que sí y otros que no recibieron una tablet. Y otra, un reloj. Y otra, del Real Madrid, un Viceroy.
Joder.
También hace algunas temporadas.
También relojes del Real Madrid.
Eso es,
y del Barça
eso,
también,
eso el Real Madrid. Imagino
y,
que son
y luego
marcas.
Cuando se retiraban los árbitros, también el Barça enviaba regalos.
Bueno, no solo envía, sino que Barça, Madrid y todos los clubes, cuando se retira un árbitro, van a ese homenaje. O sea, al homenaje de Velasco Carballo,
con
fue un representante del Madrid, uno del Atleti.
Por ejemplo, al de Gracia Redondo, ¿fue alguien del Madrid?
No, seguro. O sea, Real Madrid y Barcelona.
No, seguro que no.
Real Madrid y Barcelona. Real Madrid y Barcelona son los que más posibilidades tienen. Con lo cual, institucionalmente, son los que más se mueven en ese sentido. O sea, en el Real Madrid hay una persona que se encarga solo de cuidar el tema de los árbitros.
Claro.
De que cuando lleguen a su hotel no le falte de nada, tal. Y evidentemente, un club de la grandeza del Madrid y del Barcelona tienen que tener esta figura.
Pero es que esto no lo sabíamos nosotros.
Mejía Dávila, por ejemplo, en Real Madrid hace muy bien esta figura.
Abrimos un melón que no sabíamos que existía.
Bueno, estamos dándole más importancia de la que tiene.
Tú, si no te gusta el programa, vete.
No, me encanta.
Melchor, Real Madrid, llegamos al líder de la liga.
Muy buenas noches desde el Bernabéu, Juanma.
Buenas noches de nuevo.
Bueno, pues en el Real Madrid no hablan de regalos, hablan de detalles de cortesía, hablan de unas bolsas que entregan tanto en el Santiago Bernabéu como cuando están fuera, bolsas que entregan siempre después del partido, detalle importante, lo entregan siempre independientemente de que ganen, empatan o pierdan, Y en esas bolsas, valoradas en torno a 30 euros, como te decía anteriormente, hay generalmente, y en lo más habitual, las bolsas más habituales, van unos bolis, unos pins y unos llaveros. Me dicen que luego también, dependiendo de la época y el stock, pues puede variar alguno de los elementos, pueden introducir una foto pequeñita del equipo y alguna cosa así, pero que no supera el valor. Y luego hay dos condicionantes. Uno, cuando juegan en casa y hay alguna efeméride importante de algún colegiado, que es la primera vez que va, o que cumple 100 partidos, o que se va a retirar, o que cumpla X, una efeméride especial, sí, también regalan una camiseta conmemorativa de ese partido. Y luego el otro modo especial es cuando los colegiados, que también los hay, solicitan al club una camiseta, ya sea para un familiar, para un acto benéfico, para un niño que tiene un problema de una enfermedad, y eso evidentemente el Real Madrid siempre está receptivo y por supuesto colabora con esos detalles, siempre de carácter.
Me ha dicho algún presidente de primera división que lleva muy mal que los árbitros pidan sacarse fotos con algunas estrellas del Madrid y del Barça después de los partidos en el túnel de vestuarios.
Igual de feo está que no te diga qué árbitro ha sido y dónde ha sido.
Dices algún presidente que no es del Madrid ni del Barça.
Efectivamente,
¿no?
Dice, es que lo que no es normal es que aquí
en
el túnel de vestuarios...
Añado la información de Melchor, que también regalaban una maqueta del Bernabéu, pequeñita, a los árbitros que debutaban en primera división.
Vale. Sí, por eso te decía que en cuestiones de efemérides siempre tiene un detalle.
César Muñiz...
Pero no regalaban, son César detalles Muñiz, de cortesía.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Has escuchado los últimos minutos de radio?
Sí, 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 estoy escuchando.
¿Puedes decir que estamos en lo cierto, en las informaciones que hemos ido dando ciudad por ciudad?
Bueno, pues sí, más o menos así es. La verdad es que este tipo de obsequios o regalos es un poco lo que solían hacerse, pues bueno, cuando visitas a los diferentes equipos. Pero bueno, ya te digo, son insignificativos. O sea, estamos hablando de toallas.
La tablet del Barça, ¿no la trincaste tú hace 4 años?
Yo no.
Y de hecho, ¿te estás mosqueando ahora cuando te has enterado que daban una tablet y a ti no te la dieron?
No. Yo me acuerdo, sí, el reloj.
¿Cuál es el regalo más importante?
El reloj, sí, me acuerdo. No sé si era cuando llevaba 50 partidos.
¿Qué reloj era?
Viceroy. Sí, creo que era Viceroy, pero bueno,
como Viceroy era el Madrid.
Con el escudo del Barcelona. Y la verdad que es un regalo que al fin y al cabo tú como árbitro pues no puedes lucir, lógicamente. O sea, que al final no te hace ningún tipo de ilusión.
Te jorobó que llevara el escudo, claro. Porque dices, pues,
claro, es que al final te hace más ilusión una foto, algo que tú puedas utilizar, un pendrive, un disco duro, algo que te pueda valer.
El escudo día a día, César, ¿no? Lo llevaba por detrás. ¿A que sí?
Pero al final, bueno, tenía escudo, entonces claro, lógicamente no lo podías lucir.
Hombre,
¿no?
Lo regalaba.
¿Y qué hiciste con el reloj?
Pues regalarlo a un amigo, pues a alguien pues que es culé, lo típico, y que le hace mucho más ilusión que tú, y al final pues es lo que...
Podrías haber pitado con él.
¿Jamón? ¿El jamón de Granada no lo cataste?
No.
¿Te habría gustado? ¿Cómo reaccionas si entras en el vestuario y hay un jamón en la taquilla?
Yo en Granada pues lo cogí hace unos años en primera división y no recuerdo, creo que camiseta, creo que era la camiseta.
Sí, pero mi pregunta es, si entras en un vestuario y hay un jamón,
pues comerlo.
¿Te parece mal? ¿Te parece que son unos jetas? O dices tú, mira qué detalle, qué buena gente hay aquí en Granada.
Depende de la calidad, ¿verdad?
La verdad que es
Háblame con el corazón en la mano,
Hombre, pues es chocante, porque al final, oye, está bien que te den un detalle, algo que puedas llevar bien a la maleta, que puedas tener un recuerdo, pero claro, irte con un jamón... Pues ya es,
hay que cortearlo, ¿eh?
Ya son palabras mayores.
No, hay que pasarlo al vacío para meterlo en la bolsa.
Eso, le puedo decir, oye, ¿le puedes decir al director deportivo del club, me lo puedes cortar y me lo mandáis en lonchas de 100 gramos?
Oye, César, ¿y en Europa qué hay?
Pues en Europa están muy recelosos desde cuando pasó con López Nieto aquello.
Sí.
Pues lógicamente ahora pues miran con muchísimo celo esas cosas, ¿no? Y lo que no pasan es de los pins, de cuatro bolis, de cuatro cosas, ¿me entiendes? Que no haya ningún tipo de suspicacias, porque bueno, al final hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque bueno, hay mucho en juego, mucho prestigio, y al final los clubes no quieren mojarse, por decirlo de una manera, con ese tipo de cosas.
¿Cuál es el regalo más importante que te han hecho a ti? Sinceramente, ¿eh?
¿Importante?
Sí, no me digas quién,
no,
si quieres.
No, es que tampoco, son regalos insignificantes, es lo que te decía yo, porque a lo mejor un disco duro, pues está muy bien porque te vale para el día a día, para el trabajo, y es algo que puedes utilizar, porque la mayoría de las cosas, pues dime tú, yo que sé, bufandas del Mallorca, del Atleti, del Sevilla, pues al final, amigos, a gente que te dice, oye, ¿tienes algo de Sevilla, del Betis? Pues se lo dabas, porque tú no te vas a quedar con ello. A mí me encantaban las camisetas, ¿no? Las camisetas por lo menos a nivel internacional.
¿Gomina te regalaban? No, pregunto. Igual
ninguno, ninguno.
No, pues mira, solo hubieras necesitado.
No se atrevían, ¿eh?
Muñiz, ¿y alguna vez tú te quisiste hacer una foto con una gran estrella?
Yo jamás, ¿eh? Yo en ese aspecto...
bueno, sé, conmigo hace poco, ¿eh?
Hombre, no. Por favor, gran lama. Y sí es verdad que se vio, me parece, hace tiempo, en el día después, ¿os acordáis?
Sí.
Un cuarto árbitro que intentó decirle algo a un jugador de primera división, oye, una foto, una camiseta o algo, se vio, ¿no? Pero yo creo que un árbitro de primera división es imposible hoy día que quiera sacarse una foto, más cuando estás arbitrando. Cosa diferente es que luego coincidas fuera, un restaurante o lo que sea, que al final nos ha pasado a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Oye, venga, una foto, no sé qué, nos saludamos. Pero cuando estás en un partido, antes del partido, el árbitro tiene bastante con lo suyo como para comprometerse con esas cosas.
Oye, pero lo de la tablet, ¿no te haría sentir violento si tú te encuentras una bolsa con una tablet de regalo de un club?
Sí, porque estamos hablando ya de cantidades, oye, que al final no estamos hablando de pins, que es, bueno, económicamente no es nada, es un detalle, ¿no? La tablet, pues, es un poco más, aunque al final al árbitro no le va a influir para nada que le des un boli y una tablet.
Hay que decir, Muñiz, que lo de la tablet y lo del reloj bizarro que hemos dicho, imaginamos que son marcas que patrocinarían en ese momento los clubes, les regalarían eso y las tenían ahí.
Claro.
Y hay un club europeo, el Chelsea, sí. que en ocasiones algunos árbitros los metían en la tienda y podían elegir lo que quisieran.
Eso era tiempos, hace muchos años.
¿Eso a ti te lo hicieron?
No, pero yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba Jesús Gil, pues que comentaban eso, ¿no? Que iba por ahí el delegado de partido, tal, das un paso por Corte Inglés y, ¿sabes cómo te digo? Eso se comentaba, pero luego al final, bueno, de todo eso siempre...
O sea, dabas un paso por el Corte Inglés y te decían, mira, tienes un cheque de 200.000 pelas.
No tanto, pero bueno, como diciendo, venga, coge...
100.000 pelas, entra aquí en el...
Coge...
Elige lo que quieras.
Alguna cosa.
Quiéreteme de aquella
pero
época.
Pero al final, pues bueno. Eso ya se fue cortando poco a poco y
César Muñiz Fernández es un árbitro de esta época. Sergio Albert Jiménez es un árbitro ¿de qué época? Hola, Albert Jiménez, muy buenas.
Uy, estoy preocupado ya.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque por los años que tengo, la década de los 80.
De los 80.
Esa fue buena, ¿eh?
Y en los 80, Albert, ¿qué regalos os hacían?
Pues mira, por hacer comparaciones para servir. Por ejemplo, en Sevilla, a mí, yo hablo por mí, claro, evidentemente, los demás, pues cada uno puede decir lo que quiera. Me regalaron un jarrón con mi nombre. Como consecuencia de un partido que hice, creo que fue con el Sporting o con el Valladolid. Sí. Estuve en el Valladolid, Murcia, Las Palmas, todas esas en primera división. Me regalaron esto. Bueno, pero yo lo consideraba una atención al partido. Y además vino como... Yo soy Jiménez con G, me lo pusieron con J, pero bueno, hay que valorar el detalle. Recuerdo por ir al otro lado, al Betis, pues te daban los pins típicos, pero poca cosa más.
El regalo más gordo.
El regalo más gordo, pues de ahí no pasé, porque, joder, lo digo a título anecdótico, una vez pedí una camiseta para un chico firmada, y dije que yo pagaría la camiseta, y me dijeron que me la enviarían y todavía no me la han llegado, no voy a decir el club para que no se enfade conmigo.
¿El Madrid? ¿Te regaló algo el Madrid?
El Madrid nunca me regaló nada. Bueno, perdón, los pins consiguientes, los llaveros tradicionales, que como han dicho antes algún compañero, pues yo creo que les hacía mucha más gracia a los seguidores que hay aquí en Cataluña de Madrid, y los he repartido todos. He hecho sonreír a muchos seguidores del Real Madrid y estoy contento de ello.
¿Y con Gil de presidente no coincidiste?
Uy, tuve un debate con él en televisión y todo.
¿Sí?
Y la verdad es que nunca me regalaron nada. Me decía que sí, que yo era diferente y no me regaló nunca nada.
Hay que decir, para la gente que no nos escuche desde Cataluña, que Sergi Albert es una estrella mediática en Cataluña. O sea, no sé, como árbitro no sé si será muy muy recordado o poco, pero como comentarista en Cataluña, un clásico.
Sí, pero por lo que veo, no trincó nada, vamos. O sea,
no sé.
Pero yo creo...
él dice que no. Yo me lo creo.
Pero no, yo creo, Sergi, que aunque tú no trincases...
Yo siempre estuve en la oposición. Yo lo único que puedo presumir es de que yo... luché contra Plaza y pese a luchar contra Plaza llegué a Primera División, por lo tanto yo hice lo que creía que tenía que hacer, llegué a Primera División, luego me bajaron, pues igual que me subieron me bajaron, yo no nunca tuve ningún reconocimiento ni cuando dejé el arbitraje ni cuando lo dejé por parte de nadie, ni se me hizo una cena ni nada, pero claro,
ni el Barça, nada,
ni el Barça, yo estaba posicionado contra el poder y, bueno, cuando estás posicionado contra el poder, pues ya sabes el precio que tienes.
Sí, Sergi, pero los homenajes a los árbitros los organizan los propios árbitros, no el comité.
Sí, pero los árbitros no iban a homenajear a alguien que estaba contra el poder que mandaba en aquel
momento. Pues entonces,
momento.
Claro, tenías compañeros que poco te creían en ese momento, suelen ser los de tu
comité. No, ya lo sé, eso ya lo sé. Bueno, pero claro, te ayuda a descubrir esto a quién son compañeros y quién no. Quiero decir, eso está muy bien, pues yo valoro eso. Quiero decir que a mí... Yo me puse árbitro para arbitrar, no para recibir regalos. Y los regalos que recibí, ya te digo, un reloj recuerdo del Betis, que le hice mucha ilusión a un seguidor del Betis, los pins, los banderines, porque claro, estoy hablando de los años 80, quiero decir que empezábamos entonces el tema este de regalos, marketing y todo esto. Uh-huh. Recuerdo incluso también una vez, fíjate tú, ya cuando no estaba, que para un forofo del Atlético de Bilbao, pedí que estaba muy enfermo y que le hacía mucha ilusión, pedí entonces una camiseta al Atlético de Bilbao y me la envió firmada por todos los jugadores. Yo creo que el pobre hombre, poco antes de morir, le pude dar la camiseta. Yo creo que, bueno, le di un ataque de alegría y poca cosa más. Es que
me dice no Oliveros que me dice Oliveros que cuentes lo de Viena.
Ah, sí.
¿Qué pasó en Viena?
En Viena, bueno, había como estipulado, sin estar reglamentado, que todos los equipos te daban un regalo, ¿no? Y entonces en Viena, pues, fue hace un Rapid de Viena, quiero recordar,
¿sí?
Y me regalaron un jarrón que se supone que es de porcelana, muy bonito, todavía lo guardo aquí, decorativo. Pues bueno, un día pues, se lo enseñé a mi mujer, y vamos a poner unas flores, ya, y le echamos agua, y se salía el agua, ya no le echamos más agua. Así que el jarrón estaba rajado. Es que no,
un jarrón roto.
Un jarrón, bueno, sí, por lo menos estaba, tenía algún tipo de filtración.
Algún escape, esto. Vale.
Sí, y luego, por si os queréis reír, que esto nos lo he dicho esta mañana Oliveros, que me hizo mucha gracia, y aquello de los que son más tacaños a la hora de dar regalos, fuimos una vez a Escocia, y un bolígrafo.
Un boli.
Pero un bolígrafo, poco más que un Bic cristal.
O sea,
pero escribía,
y roído, mordido, pintada, ¿no? Pintada, ¿no? Bolígrafo que está encima de la mesa.
Y claro, me quedé asombrado, ¿no? Y, bueno,
pues, sí, los que dejan los hoteles en la mesita cuando... Vale.
Usado por la estrella, era por la estrella del equipo.
Sergi, muchas gracias.
No, ponía el nombre, pero bueno, ya está.
Ah, bueno, anda. Sergi, un abrazo, ¿eh?
Venga, a vosotros.
César, pues nada, que nos ha quedado claro, ¿eh?
Bueno,
la vida de lujo que os habéis pegado a base de pines, de bufandas y de jarrones y platos decorativos, ¿eh?
Tenemos la casa llena de obsequios de todos los clubes.
De pins.
Claro, a ti de Sporting y el Oviedo no te han dado nada nunca.
En los partidos amistosos, ¿eh?
Ah, en los amistosos.
Tuve la suerte de poder arbitrar tanto el Oviedo como el Sporting, sí.
¿Y qué te dieron?
Pues nada, también la foto de recuerdo, pins y bueno, cosas muy, muy sencillas.
Tienes un álbum en tu casa, ¿no?
Sí. y lo que te pagaban del partido, claro, que la amistoso va aparte. Y te paga el equipo local.
Exactamente.
Eso es ese es el mejor regalo. ¿Qué está diciendo la gente en Twitter y en el WhatsApp?
Hay un montón de gente que regalaría un montón de cosas muy divertidas. Algunas, evidentemente, no se pueden leer, otras sí. 637-230010 es el WhatsApp, @partidazocope, con el hashtag partidazoregalazo. ¿Qué decadencia, mejor dicho, de programa? Hablando de regalitos a los árbitros, ¿qué será lo próximo, Caris? Un poli deluxe a Manolo Lama. Dice este oyente que regalaría un plátano de Canarias, típico de allí, de Las Palmas. Y un selfie con Messi disfrazado de unicornio, también regalaría por aquí Mario. El Sevilla debería regalar un CD del mejor himno de España y carbón para Iturralde por la Liga de 2007. Yo no tengo por costumbre ducharme, pero me regala una toalla con el escudo bordado y me haría mucha ilusión, ¿qué quieres que te diga? El Sevilla les da a Víctor Fernández, pero todos lo rechazan, dice por aquí Garci. En la cultural regalamos, Juanma, dátiles, un producto de lujo, nos dice por aquí Artillero Cazurro.
Sí.
Dice un oyente que regalaría una carrera de periodismo, porque escuchándose a vosotros se ve que la regalan, dice por aquí este oyente. El equipo de mi ciudad le regala a los árbitros un cartón de tabaco de contrabando y una tarjeta de demanda de empleo. ¿Adivinad de dónde soy? Pregunta por aquí este oyente. Yo soy realizador de televisión en teles locales, nos añade un oyente, en Huelva. Y en televisión dice que todo se puede manipular. Y de hecho se hace. Nos dice Joan Mare.
Bueno, pues que hable por él. Yo desde
por
luego...
eso digo, yo digo el nombre de él.
Vale. Tomás Guas dice en Twitter, idea. El Barça debe regalar camisetas de Urdangarín. A los árbitros, a los rivales, a todo el mundo. Es lo que dice Guas en Twitter. Seguimos.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
¡Ojo, bache! Furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo. ¡Ojo, carrito cruzando, semáforo rojo!
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con dos nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on.
Seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Estamos con Lama, Corrochano, Ciro López, Dani Senabre, Mónica Marchante. ¿Alguno ha cambiado de opinión viendo imágenes en uno y otro sitio de lo que pasó ayer en el Estadio de la Cerámica? ¿Creéis que es penalti, que no es penalti? O sea, ¿os ha cambiado algo de lo que habéis visto o leído en las últimas horas?
Bueno, yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que es penalti y me reafirmo en una cosa que dije ayer y que hoy el Comité Nacional de Árbitros lo ha confirmado. Este milongón de que cuando la pelota te viene de rebote y te da es penalti, no es penalti, eso solamente es cuando le pasa al mismo jugador. O sea, si yo voy a despejar y la pelota me toca en el pie, se me sube, me da la mano, es cuando se considera involuntario.
Eso
si
es así, Fouto. Circular número 3, como bien explica Manolo Lama, y que yo ayer dije que Fran Escribán no estaba contando todo. O sea, le faltaba información en lo que estaba contando. Era una información tendenciosa.
Cada uno podrá interpretar lo que quiera. Yo sigo pensando que es penalti.
Ciro, ¿para ti es penalti?
Para mí es penalti porque además...
¿Y expulsión? ¿El partido expulsión también?
No, yo creo que hay voluntariedad del jugador Bruno. O sea, de todos modos, yo con lo que me quedo del día de hoy es que le doy todavía más gravedad después de lo que acabo de escuchar, que es una gilipollez. O sea, lo de los regalos es una gilipollez. O sea, me parece tendencioso lo que hizo ayer el señor Fernando Roch. O sea, me parece absolutamente tendencioso, populista, ponle todos los adjetivos que quieras, porque claro, lo que él quiere dejar a entender, y ayer os escuchaba por la noche, es que poco menos que el Madrid ha comprado al árbitro.
Con intención, seguro.
Claro.
Con intención, seguro.
Entonces, me parece que es muy grave, sabiendo el señor Fernando Roch lo que iban en esas bolsas, independientemente de que que hubiera bolsas, o sea, de que hubiera pines y que hubiera un banderín, o sea, me parece muy grave lo que quiere dejar ahí, la porquería que quiere lanzar el señor Fernando Roche, porque eso es porquería lo que ha hecho.
Es cierto esto que ha dicho Bernasiro Melchor al principio, que las relaciones de Fernando Roche y Florentino Pérez son nefastas.
De hecho, Florentino nunca va a Villarreal.
Son
ayer
malísimas.
No estuvo tampoco en el palco.
Ayer no estuvo.
Bueno, no le gusta ir a Villarreal. Lleva mucho tiempo sin y ir. Las relaciones, fíjate que el último episodio fue con el tema Cherichev, que el Villarreal, bueno, era una parte implicada en esa cesión que tenía con el jugador y se podía haber desmarcado, pero no solo no se desmarcó, sino que además acusó al Real Madrid, agravando un poco y sí, apuntando todas las direcciones ahí,
sí,
¿no?
Pero Melchor, después a mí me sorprende que el Madrid haga negocios con el Villarreal, bueno, de verdad, o bueno, sea, business no es business, o sea, yo después no entiendo que el Real Madrid pues le ceda, por ejemplo, como en su día hizo con Cherichev al Villarreal. No lo entiendo.
Hay que se lo venda, finalmente.
No lo entiendo. No, pero mira, hasta ahí todavía puede decir lo que dice Sara. Business is business. No, pero cederle un jugador al Villarreal cuando el Villarreal no es un club amigo.
Mónica.
Bueno, más que el Villarreal, el señor Roche.
Bueno, bien, pero es el dueño.
Quiero escuchar a Mónica.
Es que la cesión interesa a los dos.
Claro.
Mónica, pero tú,
Mónica, no, pero hay mil equipos para ceder.
Tú conoces, no, Mónica, tú conoces muy bien a Fernando Roche. Llevas muchos años entrevistando a Fernando Roche y viéndole cara a cara y hablando con él antes y después de las entrevistas. ¿Te sorprendió lo de anoche en la COPE?
Hombre, a mí no me gustó. No me gustó porque en esto estoy de acuerdo con Ciro. Yo creo que se equivoca y no hace bien Fernando Roche. Yo ya le veía, porque le vi en la entrevista que hicimos después del partido, de hecho yo iba a hablar con Marco Sena y en ese momento, porque había hablado con Roche antes del partido y en ese momento llega él con intención de hablar y de decir, pero de ahí a insinuar lo que insinúa, a mí eso no me parece correcto. Aparte que es absurdo, porque es que tú no vas a comprar un árbitro y desde luego no le vas a comprar con una bolsa con un pin y un boli. O sea que, entonces me parece feo e inadecuado, sobre todo porque además el Villarreal ha estado haciendo regalos, como habéis comentado antes, hasta este año. Entonces, y luego, si tú estás en contra de los regalos, me parece perfecto, pero te digo lo mismo que en el tema de retransmisiones. A final de temporada, en esas asambleas, se hace una propuesta pues que no se hagan regalos a partir de ahora. Eso me parece fenomenal. Pero después de un partido decir eso no me parece correcto. Y las relaciones entre ambos, vamos, son inexistentes. Florentino no va a Villarreal ya hace muchísimo tiempo y ha habido muchos episodios muy delicados, algunos de ellos en el Bernabéu. No sé si recordaréis cuando Mourinho celebró en el banquillo contrario. Y otros muchos
sus desavenencias son por temas más serios que estos de Cherichev o esto de ayer.
Y por tema de repartos de...
Eso es. Sí, ese es el tema fundamental de discusión.
De...
Porque Fernando Roche, a pesar de ser un equipo humilde, pequeño, pero con una trayectoria deportiva extraordinaria, le ha parecido siempre que el reparto no era igualitario.
Sí.
Y eso se lo ha hecho saber a Florentino Pérez y al Madrid en las asambleas de la Liga y no le ha gustado.
Posturas diferentes e irreconciliables.
Dani. Sí.
Fíjate si es grave lo que ha dicho Roche, que todos coincidimos con Ciro. O sea, imagínate imagínate como que alguien como yo esté de acuerdo con Ciro. No, pero en serio, a mí lo más grave de todo que me parece es que él no acusa, él insinúa. Y eso es lo que lo convierte en... Y perdón, no tengo nada ni a favor ni en contra del señor Roche, en cobarde. Porque si tú sales y dices, nos han robado porque el Madrid, señores, está comprando a los árbitros, evidentemente el pollo que se monta es mucho más grande, pero como mínimo con razón, con un motivo, con una acusación. Aquí no, aquí él lanza la piedra, esconde la mano y lo que consigue es que todos los periodistas de este país estén en horas y horas de radio, de televisión y tinta en los diarios estudiando si los árbitros reciben más regalos o menos. Me parece muy cobarde.
Y me da mucha pena también que el Villarreal hizo un primer tiempo extraordinario.
Claro.
O sea, es que es un equipo que da gusto verle jugar al fútbol, porque es que da gusto hace mucho tiempo. Igual que da gusto ver el proyecto, la inversión que se hace, todo el trabajo que está haciendo la familia Roche en ese club. Y al final, ¿de qué estamos hablando? Pues de que si había un pino, un boli, y de que si la bolsa llevaba el escudo del Madrid. Esto me da mucha pena, sinceramente. Pero con el agravante, Juanma, además, de que el señor Roche sabe perfectamente, y como ha quedado demostrado, que todos los equipos lo han hecho históricamente y lo siguen haciendo.
¿Os parece bien la sanción a Piqué por el tuit o es un ataque a la libertad de expresión?
La denuncia.
La denuncia, porque la denuncia. ¿Os parece bien la denuncia del Comité Técnico de Árbitros?
Hombre, es una gilipollez.
Yo creo que
¿una gilipollez la denuncia, el tuit?
No, todo.
Hombre, insinuar que los árbitros tienen diferencias entre pitar al Madrid y al Barça, a ti te parecerá, como has dicho, una gilipollez. A mí, desde luego, no me lo parece.
A mí me
porque a Piqué es una persona que siguen mucha gente, muchos niños y que hay que tener cuidado con las cosas.
No metas lo de los niños aquí,
sí,
que no pinta nada.
Sí pintan, porque esta gente son ídolos para los más pequeños, Juanma.
Partiendo de que puedes tener razón, que le metan un puro.
Pero es que parece muy poco lo que
es un
despelote, muy poca.
Que aquí en España te sale muy barato,
claro,
meterte con un árbitro, con un presidente, con quien tú quieras, pues no te pasa nada.
Manolo, sabiendo lo que gana en la NBA,
mira la
te
NBA.
Te meten 100.000 euros.
Eso es otra cosa.
Y en Europa, en la UEFA, por eso en la UEFA y en Europa nunca dicen nada. Por eso nunca dicen nada, solo dicen aquí en España. Porque claro, aquí tenemos esto, por 1.500 euros.
Esto dijo ayer Sergio Ramos a raíz del tuit de Piqué.
Me sorprendería si lo pone Messi, pero de Piqué yo creo que lo conocemos, no voy a entrar al trapo. Nosotros a lo nuestro, que es sumar de 3 en 3, intentar defender el título de Liga.
De Piqué no me sorprende, y Piqué forma pareja en la selección española con Sergio Ramos, o sea que tienen que entenderse. La próxima vez que se vean las caras será en Gijón, allí ha estado hoy Julen Lopetegui, le han preguntado por este asunto.
El tema de los tuits de jugadores, todo esto, no tengo mucho más que decir, al final... seguro que todo vuelve a su cauce y cuando están con la selección española realmente los jugadores todos sienten la misma camiseta, se identifican con nosotros y eso es lo más importante. Tampoco hay que darle, creo que, demasiada importancia. Hoy en día lo del tema de los tweets y las redes sociales a veces coge una dimensión que quizás en la realidad no lo tiene.
Ya veremos, a ver qué es lo que pasa. Oliveros, Barcelona, buenas noches otra vez.
Buenas noches de nuevo.
Iniesta ha dicho que está 1000 por 1000 con Luis Enrique, ¿no?
Sí, lo viene diciendo todo el mundo, que se le pregunta 1000 por 1000, otros están a muerte y Iniesta también como capitán del Barça, sí. Sí, sí. Eso ha pasado hoy, en donde se ha visto ya a Mascherano, que está prácticamente recuperado, y si no hay problemas, como venimos diciendo, la pauta era de 3 semanas, y por lo tanto mañana martes va a haber la rueda de prensa de Luis Enrique, y posteriormente el miércoles la lista de convocados, en donde seguramente tendrá el alta Mascherano. Y sobre los tuits de Piqué, por ejemplo, hablando de los árbitros y todo eso, el portavoz Josep Vives, al margen de hablar del tema de los regalos, ha dicho que respeta lo que diga cualquier jugador, que hay jugadas objetivas en contra del Barça, como la mano de Bruno no pitada o el gol anulado en el campo del Betis, que el balón entró 3 palmos, no sé cuántos centímetros, pero insiste el Barça en la ayuda arbitral, en la ayuda tecnológica a los árbitros, y que no tienen el sentimiento en el club de ser perseguidos, ni mucho menos.
Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
En Valencia hay nuevo director deportivo, ya estaba currando como tal, pero ya tiene nombre su cargo, es Alex Sanco. Ballester, Hugo.
Sí, dices bien, es José Ramón Alex Sanco. Llegó al Valencia en septiembre de 2015 para hacerse cargo de la dirección de la academia, y a principios de este año, recordarás, tras la dimisión de García Pitarch, se hizo cargo de la dirección deportiva de manera interina. Hoy el Valencia ha hecho oficial que seguirá en el cargo hasta 2020, esto lo aporta la cadena COPE. Mañana será presentado en el palco de autoridades de Mestalla, junto a Vicente Rodríguez, que se queda como secretario técnico, 4 scoutings fijos aquí en España y 4 repartidos por el mundo. Sondeando a la afición valencianista, decepción, Juanma, siguen los experimentos bajo el mandato de Peter Lim. Podrá salir bien, podrá salir mal, nadie tiene la bola de cristal para ver el futuro, pero lo cierto es que el propietario del Valencia sigue pensando más en él, rodeándose de gente de su confianza, que apostando por un proyecto creíble y serio para un club que los dos últimos años viaja sin rumbo y a la deriva.
Al que he visto que ha salido de la oscuridad, digamos, mediática, ha sido al expresidente Amadeo Salvo.
Sí, lo hizo hace un año, convocando a los medios de comunicación en un céntrico hotel de la ciudad para romper su silencio después de su salida del Valencia Club de Fútbol allá por julio de 2015. En este caso, tiempo atrás lo hizo para apoyar la gestión de Peter Lim, para darle un voto de confianza, porque ya se veía venir con la llegada de Gary Neville y con los cambios que se estaban estableciendo en el club que la cosa no marchaba. Y en este caso lo está haciendo los medios de comunicación para, por decirlo suave, dar un toque de atención a esa gestión de Peter Lim, y sobre todo yo creo que quien peor parada sale es la presidenta actual, Lee Hun-chan.
Señor Salvo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo de la cadena COPE. Le agradezco que atienda la llamada. Exactamente, ¿qué papel desempeña usted ahora en el valencianismo? ¿Es el líder de la oposición? ¿Cómo se puede definir el papel del expresidente Salvo?
No, por supuesto que no soy líder de nada, no hay ninguna oposición. Simplemente soy un expresidente, ¿no?, que ha trabajado, que ha vivido el proceso de venta a Peter Lim, de primera mano, que ha trabajado en el club con Peter Lim, y que, bueno, pues que me duele mucho ver cómo está la situación del Valencia. He estado un año callado, ¿no? El primer, los primeros, el año pasado hablé y consideré que llevaba un poco tiempo gestionando el club, que habían que, tenían que, bueno, pues que dotarle al club de una estructura, contra, en ese, en esas mismas fechas contrataron a un director deportivo, García Pitarch, creía que iban a bueno, pues empezar a tomar las decisiones con sentido común, pero bueno, cada vez vamos a peor, ¿no? Y bueno, y es el motivo por el que salí a hablar, he intentado contactar con Peter Lin, he intentado hablar con él, intentar explicarle de primera mano que las cosas están mal, que necesita otra estructura, que necesita la organización diferente de un club, que necesita otro proyecto, que no puede estar vendiendo a los mejores jugadores cuando él dice que lo que había que hacer era mantener a los mejores jugadores, que tiene que invertir más en el club. Porque
¿todo
la gestión...
esto se lo dice usted cómo?
No, esto es lo que yo intento decirle.
¿Intenta decirle?
Intento decirle, intento viajar.
¿Y no se pone al teléfono?
No, sí, recibe mensajes, pero no quiere tener ese cara a cara, esa reunión. En lo que, bueno, yo quería decirle, antes de decirlo a los medios de comunicación, creía que era lo correcto, era decírselo al dueño, explicarle qué está pasando en Valencia, por si la información que le llega es errónea, porque igual le llega que aquí está todo bien y que solo es un grupúsculo de 1,000 aficionados los que protestan, y al final lo que está perdiendo es un club que lo tenía todo. Cuando yo me marché el 1 de julio del 2015, estábamos en previa de Champions.
Pero usted se fue bien, ¿no?, con Lim.
Sí, yo me fui del Valencia porque, bueno, la gestión ya durante esos 6 meses que trabajamos juntos, pues ya se vislumbraba un poco el camino que estaba tomando, ¿no? Porque querían echar a la calle a Rufete y Ayala, pues porque molestaban un poco al proyecto que ellos tenían y, lógicamente, yo eso no lo pude permitir y me marché junto con ellos, ¿no?
Sí, pero que cuando se va, digamos que no queda mal con Lim, ¿no?
No, porque yo lo que hago es, ellos querían despedir a Rufete Ayala, yo le dije que esos eran leyendas del Valencia Club de Fútbol, gente que había trabajado y les había dado éxito, que habíamos batido récord de puntos, récord de asistencia en Estalla, récord de abonados, todo, y que habían confeccionado una plantilla extraordinaria, y la más joven de España, y habíamos batido récord de puntos, y que esa gente eran leyendas de Valencia y nunca se les despide.
Porque usted, perdone, en esa época en la que coincide con Lim como dueño y usted como presidente, son seis meses, me dice que 6 meses.
Sí, sí.
¿Usted era un empleado de Lim?
No, yo era trabajado en el Valencia.
Bueno, pero si de alguna
si
forma...
Si Lim compra el 70%, mira,
efectivamente.
Yo era el presidente de Valencia cuando se vende,
sí.
Entonces la estructura que monta Lim es, yo dejo de ser el presidente,
sí.
Yo dejo de ser el presidente, la presidenta es Lai Jun, yo soy un consejero delegado al uso, que
con
se
sueldo.
Le pone
título.
Sí, él es el, yo no quiero seguir en el Valencia, él es el que, porque yo tengo mis negocios, mi empresa y donde he estado trabajando siempre... él es el que me pide continuar en el Valencia como con cargo 24 sí. horas. Él habla con mi familia para un poco decir, oye, necesito a Madeo un tiempo, acabo de llegar a España, es la persona que confío yo aquí para dirigir esto. Y mi familia, bueno, pues le dice, bueno, pues lo que decida Madeo, decidido está, ¿no? Entonces, yo, mi opción era no irme porque yo dejaba de ser el presidente, la presidenta era la hija, eso no hay que olvidarlo. Y al final, pues mi familia me convence y dice, mira, al final, si te marchas, va a parecer que lo que querías era continuar ser presidente.
O sea, perdone, ¿a usted la que le hace la cama es Lai Jun?
No, Lai Jun no me hace la cama. Lai Jun no decide absolutamente nada en el Valencia. El que lo decide todo es Peter Lim. Lai Jun es una trabajadora de Meriton, ha trabajado en el grupo de empresas de Peter Lim.
Sí.
Y Lai Jun... pues es presidenta como podría haber sido otra cosa, ¿no? Lo que decía Lim.
¿Usted volvería al Valencia ahora mismo, si se lo pidiera Lim?
No, ahora no. Ahora no, yo creo que mi época pasó y bueno, ahí está, ¿no?
¿Se arrepiente de haber llevado a Lim?
Me arrepiento, hombre, eso es... Pues vista la gestión... Bueno, yo llevé a Lim, ¿no? Lim se presentó un proceso... de venta, que habían 4 empresas más.
Sí, pero la imagen que tenemos todos es como que usted fue un poco el salvoconducto, ¿no? Que fue lo,
no,
lo que...
No, yo, a mí Lim me contacta para ver si... Porque Bankia anuncia la venta del club y yo le digo que tienen que entrar en contacto con Bankia. Yo siempre he dicho que la mejor oferta, la mejor propuesta que había de las 4 o 5 que habían era Lim. Y así fue, por eso ganó. Ganó por 22-0 en la votación del patronato de la fundación, que era el máximo accionista del Valencia. Eso es así, hay un informe jurídico de Pricewaterhouse, y lo aprueba el Consejo Superior de Deporte, y Bankia, y el patronato de fundaciones, y el Banco España de las transacciones. O sea, esto no es una cosa simple. Entonces, lo que sí que me arrepiento es, estoy absolutamente decepcionado, porque entre el arrepentimiento y la decisión la decepción hay un milímetro. Yo estoy como un valencianista más. No me puedo creer cómo un club que lo tenía todo, que lo tenía absolutamente todo, el día que llega Peter Lim, hay que ver el recibimiento que se le hace, hay que ver la temporada que hacemos, hay que ver la plantilla que tenemos y el futuro que teníamos con la estructura de club, que había un club moderno, un club vanguardista, un club que era referencia en la liga, un club que era referencia en la federación, y esos datos los podéis corroborar vosotros. De repente se convierte en un club mediocre y un club gestionado, bueno, de una forma bastante, digamos, no deficiente, es peor que deficiente.
Desde luego no le veo optimista con el futuro, ¿no?
Sí, yo sí que le veo optimista. Yo lo que creo que necesita el valencianismo, que ya no se cree nada, es lo que haría cualquier empresario o cualquier presidente de club o cualquier hombre.
Inyectar dinero.
¿Vale? No. Lo primero, venir aquí y dar la cara. Y hablar al valencianismo. ¿Qué es lo que quiero del Valencia? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué voy a cambiar de todos los errores que he hecho? Si necesito inyectar dinero, inyectaré dinero, porque al final el déficit de tesorería de caja que hay lo ha gestionado él mismo. Por lo tanto, inyectar dinero y decir qué proyecto. Y hablarle al valencianismo. Es que es lo mínimo, porque si no la gente ya no se cree nada.
¿La solución sería que Peter Lim se fuera?
Hay muchas soluciones, ¿no? La solución es que Peter Lim haga las cosas bien, que se rodee profesionales del mundo del fútbol.
Para seguir así vale más que no siga.
No, para seguir así está, no. Hombre, peor que estábamos antes, deportivamente por supuesto, económicamente y financieramente no, esa es la realidad. Pero lo que tiene que rodearse es con gente, vamos a ver, la gente que tiene aquí de Singapur, las personas que tienen aquí en Singapur, no saben absolutamente nada de fútbol. Pero no te estoy hablando del mundo del fútbol, de los jugadores, de las... Te estoy hablando de el fútbol, de ver un partido de fútbol.
Sí, sí, como si me ponen a mí el cricket.
No, o tú y yo nos vamos a ver un partido, una esto de sumo, y la gente se emociona y tú y yo decimos, madre mía, ¿qué pasó?
Sí, sí, sí.
La ha chafado uno al otro.
Entiendo el ejemplo, que no entienden, ¿vale?, las normas básicas del fútbol.
No entienden nada. Segundo, no entienden el ADN del valencianismo, que cada club tiene una identidad diferente. Y luego no se han rodeado, porque cuando uno no sabe, no se han rodeado. Es decir, desde que salimos, Rufete, Ayala y yo, esos puestos, esas posiciones, no han sido sustituidas. Bueno, han sustituido a García Pitar, que era un director deportivo, y se ha marchado, cansado. Prandelli se ha marchado. Yo me marché harto. Es una sensación de trabajar con gente que no toma decisiones, que las decisiones las toma una sola persona y que no escuchan ni respetan a la gente que está trabajando y matándose para sacar este club adelante. Esa es la sensación. Entonces, la solución es que este señor, que ha puesto mucho dinero, que ha puesto 200 millones de euros aquí, que todavía tiene que él amortizar el 83% de la deuda del Valencia, que son 200 y pico millones más, o sea, que es una inversión garantizada de 400 y pico millones de euros, que venga aquí y que empiece a poner a gente que sepa de que esto, y empiece a confiar en ellos, porque no confían en nadie, nada más que en ellos, y están confiando en ellos. Y mira cómo está yendo. Entonces, que dejen ya de historias, que la gente de Singapur se quede aquí simplemente como control financiero, o se vuelvan a Singapur y ponga aquí gente de fútbol, que en Valencia hay muchos que podrían darle éxito, o por lo menos mejorar la situación en la que está Valencia ahora.
Está entendido, señor Amadeo Salvo. Le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. La entrevista con el expresidente del Valencia. Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Rápidamente, más cosas que han pasado en el día. Germán Dovarro, ¿mañana Pepe Mel se hace cargo del equipo, del Depor?
Sí, sí. Lo contábamos ayer, el elegido era Pepe Mel y lo es. De hecho, firma por lo que resta de temporada, más otra opcional en caso de mantener la categoría. Mañana al mediodía va a estar en Coruña. la firma protocolaria, continuación, presentación, y ya por la tarde va a dirigir su primera sesión de entrenamiento. Recuerda que el jueves juega el Depor frente al Atlético de Madrid. Sí, y luego, el próximo domingo, ¿te acuerdas, no?
Sí, 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 la final de la Champions en el Molinón, Sporting,
¿te cambiabas por mí? ¿Te cambiabas por mí?
No. O sea, sí.
Te lo recordaré.
Sí, 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 sí me cambio por ti. Cambia, sí, sí, ¿no? No te entendía la pregunta. Sí, vale, quieres vale, decir vale. La clasificación, sin duda.
Dos puntos
claro.
Más. Vale,
vale. Y no, un partido menos. Yo,
es que recuerdo algo parecido hace unos meses.
Sí, sí,
que sí.
Vale, vale. Sí, eres muy rencorosito.
Va a estar Mel. Va a estar Mel.
Muy bien.
Yo solo soy rencorosito con quien lo merece.
Perfecto. Un abrazo.
Un beso.
Quiero que se quede aquí un momento el tiempo de opinión. Lama, Corrochano, Siro, Senabre, Mónica. Solo un minuto más para estas dos historias. Santi Peón, en Vigo, ¿qué dice el presidente? ¿Que se va a llevar el Celta de la ciudad? ¿Eso es posible o qué es lo que ha dicho hoy?
Bueno, lo que ha dicho es un poco un mensaje repetitivo que lleva manteniendo desde que empezó su pelea particular Carlos Mourinho de, recordarás, Juanma hace algunos meses dijo aquello de o me venden el estadio municipal de Balaídos o la ciudad de Vigo me da los permisos pertinentes para que pueda construir un nuevo estadio, o si no, lo que voy a hacer es directamente marcharme con el Celta a un ayuntamiento limítrofe. De hecho, hay ayuntamientos cerca de Vigo, el caso de Mos, sin ir más lejos, donde ha nacido nuestro querido Óscar Pereiro, que ya le han ofrecido construir o bien el estadio o bien la ciudad deportiva. Esta mañana ha vuelto a insistir Carlos Mourinho en una extensísima rueda de prensa en ese mensaje. Ha reconocido que el pasado día 23 ha remitido una carta al ayuntamiento para pedirle de nuevo a Abel Caballero, al alcalde, que le venda el estadio municipal de Balaídos o bien que le dé un nuevo permiso para poder construir él de su bolsillo un nuevo estadio. Esto es lo que ha dicho esta mañana el presidente del Celta.
Nosotros siempre decimos lo mismo. Si no nos quieren en Vigo, nos tendremos que ir de Vigo. Dependiendo de la contestación que nos dé, tomaremos las medidas oportunas. Si no nos permiten seguir en Vigo, estudiaremos ofertas fuera de Vigo. ¡Que las tenemos!
Uy. Pero suena tipo a franquicia de NBA, ¿eh?
Exacto, es lo que yo pensaba.
Suena un poco a franquicia de NBA, sí, sí, que me lo llevo. Vale, gracias.
O mucho cambian las cosas, Juanma, o ya te avanzo que Abel Caballero no está de venderle el Municipal de Balaídos.
Que Abel Caballero no quiere vender el Municipal de Balaídos, ¿no?
Que no, le va a vender el Municipal. Abel Caballero considera que el estadio es municipal, es de la ciudad, ahora y que no se lo va a vender bajo ningún concepto.
Ahora que han puesto cubierta nueva, pues vamos a andar vendiendo el estadio. ¿Verdad, Siro?
Vale sí, lo que pasa es que estaba pensaba que hoy también saldría aquí en COPE para explicar esto.
¿El alcalde?
Lo que pasa es que igual no es tan popular el tema para los vigueses y para los aficionados del Celta el salir hoy a hablar de este tema.
Venga, gracias, Santi. Y este asunto, lo de Urkullu que escuchábamos antes.
Una cuestión es que los equipos vascos participan en las ligas españolas, no pasa nada. Otra cosa diferente es que Samamés, Mendizorroza, Ipurúa, Anoeta pudiera ser un estadio de fútbol anfitrión de la selección española de fútbol.
No quiero mezclar política y deporte, ¿eh?
Qué difícil es.
Es un tema difícil.
Es imposible.
Pero la mezclan ellos.
Es casi un tema de educación, ¿eh? Es que es muy desagradable que te estén diciendo permanentemente no te quiero aquí, no te quiero aquí, no te quiero aquí. Joder, macho, de verdad, es que suena a otra época. Es que Bilbao va a ser sede de la Eurocopa del año 2020 y en teoría ahí tiene que jugar España, en Bilbao, en San Mamés. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a quedarnos con la sensación de que jugamos fuera de casa? Urkullu, que dijo en 2008 que quería que Rusia ganara la Eurocopa, que como no juega Euskadi, que gane cualquiera menos España. Por favor, hombre, ¿qué os parecen estas declaraciones?
Habría pues que ver si representan a la gente, porque yo...
Claro, es que...
Vamos, sinceramente no...
La Vuelta a España, por ejemplo, ¿tiene que pasar por Bilbao la Vuelta a España? Pues la Vuelta a España fue a Bilbao y había 200.000 personas en la calle de Bilbao viendo la llegada de la Vuelta
a
España.
Bueno, que prueben a ver, que se atrevan, que prueben a ver que vaya la selección española a Bilbao.
Pero es muy desagradable que un político de primer nivel como Urkullu diga, no, jugamos la Liga Española, nosotros jugamos la Liga Española, pero aquí España que no venga.
Bueno, que prueben a ver qué quiere la gente. Vamos a probar que vaya allí la selección española a jugar un partido, a ver qué pasa.
Demagogia barata, Juanma.
Bueno,
ya
no,
sabes,
o son populismo. ideas, pero yo creo que se pueden defender con algo más de civismo, ¿no? O sea, no sé, puedes decir, mira...
¿Qué pasó allí cuando España ganó el Mundial? Acordaros.
¿En dónde?
Sí, ¿allí? Claro, en todas las ciudades de España hubo una manifestación de alegría.
Pues es que a veces la gente desmiente las...
Y al que no le alegraba, pues se quedó en casa.
Pues yo creo que debe decir, pues mira, yo soy Lendakari, represento a todos los vascos y seguramente a unos les gusta que venga España y a otros no les gusta que venga España. Estaremos atentos a lo que sucede y tal. Pero, joder, decir, no, nosotros jugamos la Liga Española, pero aquí que no venga
no
España.
No avanzamos.
Es que, pues lo que tienen muchos, ¿eh? Españoles para una cosa, pero para otros no. Para una cosa sí somos españoles, para otra cosa no.
Huele a rancio, Juanma.
Sí, sí, sí. y lo peor es que van a decir que lo que huele a rancio es nuestra opinión.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que se le da la vuelta y parece que los rancios somos nosotros, cuando yo todo lo contrario. Yo respeto que él no quiera ser español, lo respeto perfectamente, me parece una idea respetable, pero chico. Y para cerrar, ¿qué le pasa al McLaren? ¿Qué le pasa al McLaren, Carlos Miguel? ¿Que pierde aceite?
Hola, hola. ¿Qué tal? Sí.
No sé lo único.
¿Pero quién es McLaren?
Bueno, a ver, no es que pierda. Bueno, ya, de verdad, habéis empezado fuerte.
Manolo.
A ver, atento.
Sí. No, tiene un problema. Bueno, fijaros la desilusión que ha pasado hoy Fernando Alonso, que ha sido una de las graves en que ha tenido una pretemporada, porque, hombre, fue mucho peor cuando tuvo el accidente en Barcelona, evidentemente, pero, bueno, pues estás 3 meses preparándote, un coche que encima está rodando un filming day sin problemas, y en la primera vuelta casca el motor. Y el problema ha sido porque, bueno, parece que hay un defecto en el tanque del aceite del McLaren MCL32, que hace que no llegue a la bomba de aceite, la circulación de aceite no llegue ahí, y eso hace que el motor se quede sin aceite, lógicamente, y vale, acabe rompiéndose.
¿Y luego por la tarde?
Problema, luego ha salido por la tarde, pero ha rodado realmente despacito, porque había miedo a que se rompiera, joder, porque tenían que mirar cómo se podía arreglar, y bueno, pues al final, esta misma madrugada se está trabajando en el motor para ver si encuentran la razón y el fallo que hace que no esté funcionando y que se averíe tanto. Ya te digo, Alonso ha terminado décimo, pero no ha corrido absolutamente nada. Mira, si te parece, saca un resumen de lo mejor que ha dicho y vamos a escuchar a Fernando Alonso.
A ver. Un primer día un poco accidentado, con muchos problemas mecánicos, y la verdad es que han quedado al final 29 vueltas, han sido de poca calidad, ¿no? Creo que tenemos problemas más grandes que preocuparnos por las últimas décimas, ahora a ver dónde está cada uno. Creo que tenemos un reto interesante con las nuevas reglas. Por lo menos los coches ya parecen Fórmulas 1 de verdad. Y bueno, pedir perdón a los aficionados por los últimos 5 años de Fórmula 1 que han visto unos coches horribles.
tampoco se corta. Vale.
No.
Gracias, Carlos.
Escucha, que no te he contado, por cierto, porque hay gente que le interesa. Carlos Sainz ha terminado octavo en el día y ha rodado 51 vueltas con algún pequeño problemilla de juventud, pero no ha sido nada grave. Y el más rápido ha sido Lewis Hamilton. Para que compares, 29 vueltas a Alonso. Bueno, pues entre Hamilton y Bottas, los dos de Mercedes han rodado 152. Luego decimos que por qué domina Mercedes. Y segundo ha sido Sebastián Vettel con 128 vueltas.
A estos nunca les pasa nada.
Pues empieza bien, empieza muy ilusionante el año de Fórmula 1, ¿eh?
Sí.
Empieza que estamos todos jorobados, pero...
No, escucha, tengo grabada la frase que dijiste el día que... Bueno, no, la frase no, lo repetiste la primera temporada de McLaren, que Alonso iba a ser campeón del mundo de McLaren.
Bueno,
pues no seguimos acabado. En ello.
Seguimos en ello. No, sobre todo con calma, vosotros tomároslo con calma.
Pero va tranquila la cosa.
Carlos, Miquel, hazme caso. Empújale tú al coche, que te veo en 2 o 3 meses en el paro, te lo aviso.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, siempre estaba la misma gracia, Manolo. ¿Qué gracia tienes, Manolo? Felicidades por tu estreno en gol.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Efectivamente.
Que bien lo ha hecho Merlo, por cierto.
Una cosa. Se me quedaba en el tintero lo de Trasorras. También creo que lo escuchéis. Ha sido en Onda Madrid, con los compañeros de Onda Madrid.
Sí, está viendo una temporada muy difícil. Roberto Trasorras, el capitán del Rayo, sobre todo muy criticado por la afición. Y ojo a la contundencia a lo que decía hoy con el compañero Carlos Sánchez Blas en Onda Madrid.
A mí me ha llegado un papel del señor Tebas diciéndome que como siguiera apoyando a la afición del Rayo y a una parte de la afición del Rayo, me caería una multa de 10.000 euros. Eso lo sabe parte de la afición del Rayo. Y ahí está el papel. Ahí está el papel.
Un papel, una carta.
Una carta, conforme si yo seguía apoyando a Bucaneros, me iba a caer una sanción económica.
La Liga nos ha mandado un mensaje, nos ha dicho que, bueno, que esa carta no existe y que la Liga no tiene competencia para sancionar a un jugador, pero la verdad es que suena contundente lo que ha dicho Roberto.
Está todo precioso, a nivel de...
Es el año, de verdad, es el año más lamentable que yo recuerdo en este tipo de cuestiones.
Quizá los carnavales, Juanma.
Sí, sí.
Y cuando lea la portada de las de mañana lo vais a flipar.
¿Por qué?
Porque es el gol de Bacambú en fuera de juego.
Es que fuera de juego, ¿no?
Cuando a mí nos hemos demostrado hoy en el golazo, técnicamente, que el gol es absolutamente...
Pues a mí me parece porque has montado la línea como lo has querido tú.
Han montado la línea perfecta, venga, los compañeros del golazo que han estado perfectos. Sí, sí.
Manolo ficha ingenieros en vez de técnicos habituales.
Sí, y asesores jurídicos. Emilio Cortés va a acabar siendo...
Como... Lo que dice Lars es que viene basado en otro trabajo que han hecho los compañeros de Movistar, que
el libro.
Todo es respetable,
claro.
Pero no se dan cuenta de una cosa. Si el defensa tiene la mano por delante del delantero, no es fuera de juego.
No, porque la mano no puede meter
el
gol.
No, el defensa sí. Hay que aprenderse el reglamento. O sea, el defensa, la mano del defensa rompe un fuera de juego.
Ah, sí, la mano sí.
Pues eso es lo que le pasa. Y por eso,
o sea, la mano del delantero no, porque no puede marcar. Correcto. La mano del defensa sí. Yo no lo sabía.
Pues para que veas, por eso se equivocan los compañeros.
Vale, vale. Gracias a todos, ha sido interesante. Bueno, no, espera, ¿qué dice la gente? Antes de irnos con Chema Martínez, que sorteamos un pulsómetro hoy, ¿eh?
Otro, bueno,
un
pulsómetro. Hay que decir que hay muchos oyentes del Madrid, Juanma, que están un poco molestos contigo, porque para ti solamente existe una jugada polémica, que es el penalti de Bruno. Yo te traslado aquí un poco que el pensamiento de los seguidores madridistas del programa. Lo de regalar banderines y chorraditas es una cutrez. Los obsequios son para los que te hacen favor. Los profesionales cobran y punto. No me imagino que en mi trabajo me den un pin y un banderín cada lunes. Dice un aficionado del Numancia que mañana nos dediquemos a sacar lo que regalan en segunda.
Hacemos ronda en segunda.
Y hay otro que dice que muy buena es la entrevista de Asenjo. Qué mala suerte tiene con las lesiones y la actitud de Asenjo en todas sus lesiones. Es admirable.
Uy, mira, aparece por aquí Chema Martínez y aparece Joseba Larrañaga con el kilómetro 42. Y sorteamos un pulsómetro, un Polar. Espectacular. Os invito, tiempo de opinión, a que sigáis escuchando la radio, ¿de acuerdo?
Vale, ¿Polar que es un jersey o qué? Sí,
no.
¿La bolsa?
No, un pulsómetro para que te mire las pulsaciones cuando juega al Madrid.
Vale, lo sorteáis, no lo regaláis, ¿no?
Buen programa.
Efectivamente. Toma. Gracias, enhorabuena, Siro.
Adiós.
Adiós, Lama, ¿eh?
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.